Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 2 de noviembre, día de difuntos, pero también día mundial del bolero.
No es la distancia, no es el olvido, cuando te pido una vez más un bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
El bolero es un género musical de origen cubano cuyas raíces están en los compases de la contradanza del siglo XVIII, unidos a elementos rítmicos en formas de composición que aparecieron en el folclore cubano durante el siglo XIX como el danzón y la habanera. Tristezas, escrito por el cubano José Sánchez, Pepe Sánchez, en Santiago de Cuba en 1883, está considerado el primer bolero de la historia porque dio origen formal al género con el acompañamiento musical que denominamos clásico. Comenzaron, lo del bolero, a interpretarlo tríos de guitarra que defendieron y definieron toda una época. Luego llegaron las grandes orquestas tropicales, las orquestas al estilo Big Band y por último verdaderas orquestas sinfónicas que darían forma a ese acompañamiento que durante más de 30 años hizo que el bolero dominase como género el panorama musical latinoamericano. Tuvo sus años de máxima gloria entre 1930 y 1965, pero al contrario de otros ritmos que han ido decayendo hasta desaparecer, el bolero siempre se ha mantenido gracias a intérpretes como Lucho Gatica, Armando Manzanero, José Feliciano, Celia Cruz, Alejandro Fernández, Cristian Castro o Luis Miguel. Y hoy es el primer día laborable tras el cambio de hora y hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor.
A mí que se haga de noche más temprano me importa una mierda. A mí lo que me fastidia es tener que cambiar la hora del reloj del coche.
Eso no pasa mucho. Bueno, fuera de problemas puntuales, es verdad que los cambios horarios que hacemos dos veces al año nos influyen, aunque no nos demos cuenta. Esther Ross es psicóloga del Centro AVEN y va a ser ella quien nos explique qué nos ocurre por dentro y por fuera cada vez que adelantamos o retrasamos los relojes. Y durante esta mañana nos vamos a acercar hasta el Museo Arqueológico Nacional para que su director nos hable de una exposición muy interesante que podemos ver desde principios de octubre y en la que se reúnen piezas de 40 museos rumanos que nunca antes habían salido de su país. Con el bailaor Manuel Liñán sabremos algo más de su espectáculo Pie de Hierro, que se estrena mañana dentro del Festival Suma Flamenco. Y tenemos pendiente, lo recordarán nuestros oyentes que nos escucharon ayer, una entrevista que no pudimos hacer por culpa de problemas técnicos, con Jesús Díaz, fundador de Nuevo Parque, que es el único cementerio de mascotas que existe en nuestra comunidad.
Río, frío, frío, como el agua del río.
Nos lo decían ayer nuestros chicos del tiempo, el frío está a la vuelta de la esquina y lo importante a partir de ahora es mantener nuestras casas calentitas sin que nos cueste un ojo de la cara. Por eso en Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado nos va a recordar algunos trucos básicos para que nuestro hogar se parezca más al agua de la fuente que al agua del río. Y además, como cada martes, Pedro Martín responderá a las dudas que le planteemos sobre jardinería y Clara Esteban nos recomendará buenas series hoy relacionadas con el autismo. Y se pone ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride más destacada del día y nos la trae, como siempre, Nieves Ortiz.
Y hoy recuerda a uno de los grandes actores del cine español, José Luis López Vázquez, que falleció un día como hoy del año 2009.
Oiga, un momento. Tenemos que hablar usted y yo, ¿me oye?
Madrileño de madre modista y padre funcionario, entre sus más de 200 películas, que comenzó con papeles cómicos junto a Gracita Morales, destacan títulos como Plácido, El Verdugo, Atraco a las Tres o la trilogía de Patrimonio Nacional de Berlanga, además del gran éxito de televisión La Cabina, que recibió el premio Emmy en 1973.
Esto no se abre, no se lo empujando para adentro.
También trabajó con directores americanos como George Cukor, que intentó llevárselo a Hollywood, aunque López Vázquez prefirió quedarse en España. Estuvo casado con la actriz Ana María Ventura y luego se relacionó con Catherine Majerus, con la que tuvo dos hijos, José Luis, dedicado al cine, y Virginia, fallecida en el año 94. Posteriormente tuvo otras dos hijas gemelas, Cayetana y Camino, con la periodista Flor Aguilar. Y en sus últimos días se le relacionó con la actriz Carmen de la Maza.
Tú me has dado la luz y la vida y la alegría. Yo no te puedo dar nada. Soy casado, así que no te hagas ilusiones.
El actor falleció el 2 de noviembre de 2009 a los 87 años. Tras una larga enfermedad, su capilla ardiente se instaló en el Teatro María Guerrero de Madrid, donde había debutado cuando tenía 18 años. Entre otros premios, obtuvo la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Goya de Honor, además de la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo.
No sé por qué me da que Clara Esteban se va a encontrar con el mismo problema de ayer, que son muchos a felicitar porque celebran su santo.
Bueno, es bueno, que hoy es todos los fieles difuntos.
Claro, es complicado.
Y esto se dedica en general a honrar, como sabemos, a los muertos, pero que específicamente en origen se fijaba en las personas que habían fallecido recientemente y que se encontraban en el purgatorio, que en vida no habían llegado a limpiar sus pecados. Y entonces, en este sentido, el día de hoy era para echarles una mano, rezando por ellos, para que pudieran por fin presentarse ante Dios. Eso es. Una fecha que no siempre ha sido esta del 2 de noviembre. Antes del año 1000 se celebraba en torno a Pentecostés. Pero vamos a recordar también a Santa Daría, que le pasa lo mismo que a muchos otros santos
eclipsada.
Claro. Vamos a hablar de Santa Daría, que va de la mano de San Crisanto, ambos mártires del siglo III. Crisanto era hijo de un noble patricio que era Polemio, se llamaba Polemio. En Roma, Crisanto entró en contacto con el cristianismo y su padre, al ver que su hijo se estaba convirtiendo, le encerró en un calabozo y empezó a llevar a ese calabozo a mujeres muy bellas para que él rompiera su voto de castidad. Entre esas mujeres estaba la Virgen Vestal Daría. Ahí Crisanto no pudo resistirse y le propuso matrimonio. Antes Daría se convirtió al cristianismo y ambos juraron voto de castidad en ese matrimonio, esa alianza. Se dedicaron a difundir la fe cristiana hasta que ambos fueron condenados a muerte. Fueron enterrados vivos en un lugar inconcreto. En 2008, en la Catedral de Reggio Emilia, durante unas obras se encontraron unos esqueletos de una pareja joven y se ha pensado pues que podrían ser ellos. Del griego, este nombre, Daría, significa la que tiene bienes y es poderosa. Hay 2.352 mujeres que llevan este nombre. Y por otro lado, Crisanto significa del griego flor de oro. Y hay 684 hombres en España que se llaman así. Así que les felicitamos también,
claro,
a todos ellos.
Gracias. Carmen Martín Tejeda, pon un refrán a este martes.
El Día de Difuntos es un día para recordar a los que se han marchado y honrar su memoria. Pero hay que hacerlo abrigados, que ya el tiempo no es lo que era. Por eso nos cuenta el refranero que en el Día de Difuntos, memoria y frío van juntos.
Y nuestra unidad móvil, como siempre, ya está a estas horas en marcha con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la Fuente de San Isidro y no es 15 de mayo ni es un milagro. Todo es obra de una importante restauración que ha llevado a cabo la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y de San Isidro. Este manantial ya existía en el siglo XII y desde siempre se ha hablado de sus propiedades curativas. Vamos a explicar cómo es el moderno sistema que se ha instalado para no desperdiciar el caudal de este agua tan milagrosa.
Y tenemos ratito de oyentes, como siempre, él es el protagonista absoluto, Sergio Martín Romo.
Hoy, ese apodo cariñoso, ese mote familiar que te persigue de por vida. ¿Cómo te llaman en casa? ¿Cómo te llama la gente que te aprecia? ¿Sigues siendo la niña y ya peinas canas? ¿Te llamaba tu madre cuando estabas en su tripita ahí, coletitas, y así te siguen llamando? ¿En las reuniones familiares tu padre y tú os llamáis igual y por eso tú eres junior? 628-091-117, mensajes escritos y también nota de voz. The earth is turning and it's time for us to choose. And people will try to take you down too. But if I was a betting man, I'd put all my money on you. I know that I have nothing left to give to you to make you better than the man I failed to be, the friend and father that I know I should have been. So be the young, the brave, the powerful. Cause the world is standing waiting for someone to come and change it. Yeah, be the young, the brave, the powerful. Cause we need a soul to save us, need someone to be the greatest. Nobody knows what to say, nobody shows you the way. Cause the world is standing waiting for someone to come and change it.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer.
Hoy es el primer día laborable con el nuevo horario de invierno, después de que la noche del sábado al domingo retrasáramos una hora los relojes de las 3 de la madrugada a las 2. La decisión obedece, como siempre, a una directiva europea que se aplica en todos los estados de la Unión con el objetivo, bastante cuestionado últimamente, por cierto, del ahorro energético. Pero hoy queremos fijarnos ya no tanto en cómo va a afectarnos este cambio al bolsillo, sino cómo nos repercute a nuestro cuerpo y a nuestra mente, porque nos repercute, por lo visto, en los dos sentidos. Y para ello hemos recurrido a Esther Ross, que es psicóloga general sanitaria del Centro de Psicología AVEN. Esther, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te ha afectado a ti este último cambio horario o no?
Bueno, a mí en especial no, pero sí que es verdad, ¿eh?, que existen factores que, bueno, en mayor o menor medida sí que pueden afectar a la población.
Bueno, en este caso estamos en un horario en el que de pronto vemos que sí, amanece antes, pero también anochece más pronto, es decir, se nos hace de noche. Bueno, de aquí al 21 de diciembre se nos va a ir haciendo de noche cada vez más prontito. ¿Qué efecto tiene esto en nuestro cerebro?
Claro, tendríamos que hablar un poco a nivel fisiológico, ¿no?, para poderlo entender y saber cuál es la hormona, ¿no?, y las áreas del cerebro que realmente regularizan nuestros ciclos del sueño y vigilia. Entonces, para que un poco lo entiendan los oyentes, podemos explicar que, bueno, cuando la luz, ¿no?, nos entra por los ojos, hay un nervio que conecta con la región del cerebro que se llama hipotálamo, que es realmente la región que se encarga de regular todo lo que es el ciclo de la noche y el día. Entonces, cuando a este hipotálamo no le entra la luz, ¿no?, sabe nuestro cerebro que es de noche, ¿no? Y entonces es cuando la glándula pineal segrega la hormona de la melatonina. Es la hormona encargada de regular nuestro reloj interno. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando hay este desajuste de horarios, ¿no? Realmente lo que pasa es que hay una desregularización de esta hormona, ¿no? Y por eso nos afecta un poco a nivel emocional en toda una serie de síntomas.
¿Y cuáles son esos síntomas?
Pues mira, podemos hablar sobre todo en personas que no tengan ningún tipo de patología, son síntomas leves, pero sí que es verdad que podemos de alguna manera notar pues más cansancio, más irritabilidad, incluso alteraciones en el estado de ánimo, sobre todo apatía, ¿no? Sí. O dolores de cabeza. A veces incluso puede afectar en la concentración, falta de deseo, y a veces incluso en trastornos digestivos, ¿no? El cambio de horario a nivel de la digestión también nos podría influir.
¿Esos síntomas cuántos días nos duran, Esther?
Bueno, aproximadamente duran entre un par de días y una semana, en función también de la persona, del tipo de dificultades que tenga emocionales, patologías, puede afectar entre dos y una semana.
Claro, si hablamos de personas con patologías o con trastornos psicológicos, por ejemplo, importantes, estaríamos hablando también de un efecto, digamos, más fuerte o más duro, ¿no?
Exacto, de alguna manera la gente que tiene más patologías graves de estos cambios lo notan con más intensidad, ¿no? Eso sí.
Bueno, creo que, por ejemplo, las personas mayores también lo notan más que las de una edad intermedia, y los niños pueden estar un poquito más inquietos.
Sí que se ha comprobado, en diferentes estudios que se ha comprobado, ¿no?, que las personas mayores, sobre todo los bebés lactantes, entre todos los niños, los más bebés, porque, bueno, son bebés que no tienen el cerebro formado todavía y necesitan más tiempo para poder, ¿no?, adaptarse a estos cambios de horario. Que por el contra, los mayores les pasa, también les dan este tiempo, pero por lo contrario, ¿no?, porque realmente sus capacidades están más deterioradas y este cerebro no está más mermado, ¿no?, y también necesita un poquito más de tiempo para poderse adaptar.
Fíjate, Esther, se suele decir que este cambio horario, sea como fuere, es más fácil, digamos, más asimilable por el cuerpo que el de primavera. Yo personalmente noto muchísimo más el de primavera. Yo luego estoy una semana con jet lag que este otro, que se supone que es más natural.
Sí, claro, esto es así porque bueno, nuestro reloj interno no es perfecto y no actúa de alguna manera cada 24 horas, sino que lo hace aproximadamente cada 25. Entonces, claro, el de otoño, al ser que tengamos una hora más, es posible que notemos menos estos efectos. Pero claro, el de primavera, que es una hora menos, ¿no?, porque lo adelantamos, nuestro reloj biológico se ve como más alterado. Y es por eso, ¿no?, que notamos estos cambios más, más acusados.
Oye, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al efecto? Es decir, ¿afecta más a unos que a otros o a otras que a unos?
Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que toda esta desregularización, hablamos de una desregularización de una hormona, ¿no? Que es la hormona de la melatonina. Entonces, es posible, ¿no? Que las personas con más sensibilidad a los cambios hormonales entonces se vean más afectadas, como por ejemplo las mujeres que se encuentren en un proceso de la menopausia, por ejemplo, que no deja de ser, ¿no?, una alteración también hormonal.
Fíjate, hay mucha discusión cuando se hacen encuestas sobre qué horario preferimos los españoles, si el de verano o el de invierno. Normalmente la gente vota masivamente por el de verano, pero yo creo que es porque lo asociamos al verano, cosa que no tiene nada que ver. ¿Cuál es mejor, digamos, para nuestro cuerpo? Creo que se adapta mejor a nuestra naturaleza y a nuestros biorritmos y todo eso este horario que acabamos de estrenar, el de invierno.
Bueno, claro, es que tiene cosas positivas y negativas en función de cuál, ¿no? Sí que es cierto que es más difícil, ¿no? Como decíamos antes, adaptarnos al cambio de primavera, pero sí que es cierto que, por otro lado, es que también al tener más horas de luz también nos provoca mejor estado de ánimo, o sea, de alguna manera compensa. Sí que es cierto que, por otro lado, el de invierno no tenemos tantos síntomas, no notamos tantos síntomas a nivel emocional, porque lo que decíamos, ¿no? Es una hora más lo que en este cambio de hora lo que nos perjudica, y nuestro a nivel biológico, pues claro, es más fácil, pero sí que es cierto que que hay diferentes estudios, no están constatados, que sí que en este cambio de invierno se asocian, ¿no? O por ejemplo que puede haber más infartos, podría haber un leve mayor número de accidentes de tráfico, incluso de suicidios, ¿no? Y sobre todo también se asocia con el número mayor de depresión, que es lo que llamamos el síndrome depresivo estacional, que tiene que ver con que como nos quitan la luz, ¿no?, la falta de exposición a luz, también esto nos puede afectar a nivel físico y mental.
Esther, por último, ¿qué consejos podemos dar a la gente que está notando el cambio de horario o a quien tiene, por ejemplo, niños pequeños que a lo mejor están un poquito revueltos estos días?
Bueno, es fundamental, ¿no?, teniendo en cuenta que sobre todo los niños, ya que lo nombras, ¿no?, necesitan unos hábitos, ¿no?, y unas rutinas establecidas. Es importante que se puedan anticipar, ¿no?, y a lo mejor pues unos días antes de poderlo prever, ¿no?, de que hagamos el cambio de hora, pues puedes anticipar el reloj 15 minutos antes o después, ¿no?, y para comer un poquito antes, irnos a acostarnos un poco antes, ¿no?, e irlo haciendo progresivamente, ¿no?, de manera gradual para que nuestro cuerpo no lo note, nuestras rutinas de manera, el cambio de manera brusca, ¿no? De todo esto pues ayudaría un poco a que nuestro, a nivel emocional, ¿no?, pues no nos ayude. El hecho de hacer ejercicio, por ejemplo, también mejora nuestro estado de salud y nuestro humor. Por ejemplo, el hecho de, en este caso del cambio de otoño, buscar más la luz solar, ¿vale?, que también nos puede afectar en nuestro estado de ánimo. Y sobre todo no tomar medicamentos, ¿no?, porque mucha gente, para compensar, acaba tomando medicamentos, y eso es importante que no lo hagamos. Simplemente, como es tan corto el periodo que lo notamos, que es entre 3 días y una semana, luego ya solo se regulariza, ¿no?
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que si hoy se han levantado un poquito así, un poquito revueltos debido al cambio horario, que sepan que nada, que son síntomas que pasan en muy poquitos días, que nadie tome medicamentos, que nos iremos acostumbrando a este horario de invierno como nos acostumbramos al de verano, y que, en fin, tendremos que seguir hablando de este tema mientras no cambie la normativa europea, que se suponía que iba a cambiar y que nos iban a dejar tranquilos sin tanto vaivén, porque ya por lo visto el ahorro energético, que era la principal causa que se daba para estos vaivenes, no es tal. Pero bueno, ahí estamos. Esther, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esther Ross, psicóloga general sanitaria del Centro de Psicología AVEN. Un placer, Esther.
Gracias a vosotros, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, 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 adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
La Fuente de San Isidro ha vuelto a abrir al público a diario después de medio siglo. Esto es posible por las obras de restauración y saneamiento del pozo del que emana la fuente y también a la instalación de un sistema de detección que se abre, hace que se abra esta fuente cuando acercamos las manos. Bueno, gracias a esta modernización, este agua, a la que se le atribuyen propiedades curativas, está ahí a disposición de los fieles todos los días del año, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y como estamos en horario, Gloria Talavera ya está junto a la fuente. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, ya no hay que esperar a ese gran día, el 15 de mayo, para coger el agua del santo. Desde hace algunos días esta fuente de San Isidro está abierta todo el año y estamos comprobando además cómo funciona de una manera muy moderna, también para que no se desperdicie nada del agua. Aquí, en este jardín, ¿no?, que es la antesala de esta fuente de San Isidro, nos recibe Andrea Fernández, que es la guía cultural de todo este entorno. Enhorabuena, porque ya he visto madrileños que han madrugado en esta jornada para traer sus botellas y recoger el agua del santo. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de recibiros y de dar difusión a este patrimonio inmaterial tan importante y que ahora está accesible durante todos los días para todos los madrileños y visitantes.
Y ha sido importante, ¿no?, todo el proceso de restauración que ha habido detrás. Cuéntanos.
Ha sido una tarea y un gran esfuerzo por parte de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, que se ha ocupado del tratamiento, restauración y mantenimiento para poderlo abrir durante todo el año.
Y hablando de la historia, ¿no?, este manantial ya existía en el siglo XII.
Exactamente, tenemos constancia documental de que prácticamente en peregrinación todos los madrileños del entorno acudían a beber agua del santo.
Se ha hablado de esas propiedades, ¿no?, curativas de estas aguas.
Sí, sin duda. Sobre todo la eclosión, ¿no?, de la monarquía de los Austrias cuando comienza el verdadero fervor devocional a San Isidro y cuando se mejora y se construye una ermita para venir a rendir culto al santo y venerar sus reliquias después de beber de este agua.
Vamos a recordar que San Isidro hizo brotar el agua, ¿no?, que nace a unos 400 metros aproximadamente de esta ermita de San Isidro para dar de beber a su señor, a Iván de Vargas, que, bueno, ocupaba todos estos terrenos.
Exactamente. Nos encontramos en un entorno del Alto de los Carabancheles y los territorios que ahora consideramos como Madrid en época medieval estaban divididos principalmente entre cuatro familias y una de ellas era esta famosa familia Vargas, que tenía control del territorio desde esta zona hasta el entorno de la Latina, que también es muy especial en torno a San Isidro.
Andrea, cuéntame, porque yo cuando entraba digo, anda, si no hay agua, pero es que decíamos que esto funciona de una manera también muy moderna, ¿no?, para no desperdiciar nada de este caudal. Habéis situado aquí como una especie de botón donde vamos a ver un puntero láser.
Exacto. Para seguir precisamente no solo los protocolos de sostenibilidad para que no esté brotando constantemente el caudal del agua y también las medidas preventivas de protocolos de coronavirus, lo que tendremos es un sensor de movimiento en el que tenemos...
Voy a poner aquí la mano, tengo que situarlo aquí. Aquí veo que se ilumina mi mano con un punto rojo.
Exactamente, el puntero tiene que dar justo en la mano y un minuto después emerge el agua y de esta manera la gente también está preparada para coger con sus botellas o sus vasos el agua.
Importante, has dicho botellas o vasos, porque no podemos también por el COVID beber directamente con nuestras manos.
Efectivamente, efectivamente. Ya como observa, está emergiendo, emanando el agua.
Y durante 2 minutos esto va a funcionar.
Exactamente.
De manera automática.
Exactamente, sí.
Es muy curioso, Eli, cómo también pues esta modernidad ha llegado a esta fuente que, como decíamos, existe ya desde hace tantos siglos. Vamos a escuchar cómo suena el agua. Da gusto, porque el año pasado no pudimos escuchar este chorro que tanto nos gusta, ¿no?, en el día de San Isidro.
Exactamente, precisamente por la situación en la que nos encontramos, pues no podíamos abrir el manantial y es muy especial, no solo para pervivir, para que perduren las tradiciones de la propia institución, sino de todos los madrileños.
Andrea Fernández, que he visto ya, decía yo, algunos ciudadanos que han venido con sus botellas, y si alguien está por este entorno, tiene que aprovechar, porque dentro de unos minutos va a arrancar de aquí, del cementerio de San Isidro, una ruta muy especial que habéis querido realizar también en estos días de festividad del Puente Todos los Santos, pero que hoy 2 de noviembre todavía hay una oportunidad, un recorrido para hablar de la historia de este cementerio de San Isidro.
Exacto, nosotros para conmemorar las celebraciones de Todos los Santos precisamente celebramos unas visitas guiadas especiales ad eternum. Este año están dedicadas a la conmemoración del centenario de Emilia Pardo Bazán. No se encuentra enterrada en el cementerio sacramental de San Isidro, está enterrada aquí en Madrid, en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, justo en Goya, pero como lo mejor de la aristocracia española y madrileña y de la burguesía emergente quiso enterrarse en el cementerio más antiguo conservado en Madrid, que data de 1811, haremos un recorrido por la vida política, pública, literaria y personal de la escritora, de esta escritora tan importante, a través de los personajes que se encuentran enterrados aquí.
Andrea Fernández, una cosa más, hoy día 2 de noviembre hay una misa por los difuntos y después, si no me equivoco, una procesión hasta el cementerio.
Exactamente, a las 12 celebraremos nuestra tradicional misa en homenaje a todos los difuntos, por los fieles difuntos, y al finalizar haremos un recorrido procesional hasta el cementerio.
Esto en el 2 de noviembre, pero me imagino que fuera de este Puente de Todos los Santos también se puede venir a visitar este lugar.
Por supuesto, la Fuente de San Isidro está abierta para todos de 9 a 3... de lunes a domingo, al igual que el cementerio. La entrada libre al cementerio es también de lunes a domingo de 9 a 3. La ermita de San Isidro está abierta de lunes a domingo de 10 a 2 y además nosotros realizamos visitas guiadas en el horario de apertura del cementerio durante todo el año.
Buenas noticias, Eli, que nos llegan desde esta sacramental, gracias a nuestra guía turística Andrea Fernández, y la dejamos porque tiene ya visitantes esperando para hacer ese recorrido. Buen día, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y como todos los martes, ha llegado el momento de darle la bienvenida a este estudio al hombre con mejor planta de este equipo, que es Pedro Martín. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bien, muy bien, contento de estar aquí y dispuesto a intentar contestar las preguntas de nuestros oyentes.
Bueno, la gente que os dedicáis a esto de las plantitas y la jardinería, supongo que estos días habréis tenido trabajo con el Día de Difuntos y demás.
Siempre hay trabajo.
Ah, bueno.
Siempre. Hay fechas puntuales que se acentúa un poco más, pero si eres previsor y lo vas preparando, pues se lleva bien también. Entonces, y si puedes agradar a la gente, pues haciéndole un trabajo o facilitándote una información, pues eso también es parte de nuestra profesión y a mí me gratifica mucho.
Bueno, pues si te parece, como todos los martes, vamos a empezar por las consultas de nuestros oyentes. Esas consultas que nos han llegado a @buenosdías. No, perdón, no. Ah, con buena planta. Mirad, llevo un lío entre el Twitter, el WhatsApp.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Menos mal que está esta señora aquí, que viene a mi socorro. Con buena planta, om@ondamadrid.es. Ese es el correo al que podéis mandar cualquier duda que tengáis sobre plantitas a Pedro Martín. Si lo hacéis acompañando de una foto, en el caso de que queráis una consulta sobre una planta determinada, fenomenal, mucho mejor, porque se lo ponéis un poquito más fácil a Pedro. Y los oyentes cada vez son mejores y cada vez nos van mandando más consultas con foto. Tengo unas cuantas, aquí con foto.
Muy buenas.
Mira, Álvaro manda foto, Dice, buenos días, Pedro, tengo un liquidámbar de unos 18 años que actualmente tiene unos 15 metros, vaya. Por otra parte, están asomando las raíces del suelo y desconozco si es por falta de tierra o porque van alcanzando una mayor dimensión. ¿Hay que volver a podar de nuevo la copa del árbol? ¿Tengo que hacer algo con las raíces? Por ejemplo, cortar las que se aproximan a la vivienda. ¿Hay que poner más tierra en el jardín? Todo esto te pregunta Álvaro.
Bueno, Álvaro, si quieres sorprender a alguien, planta un liquidámbar en tu jardín.
¿Ah, sí?
Por esa decoloración que coge ahora en otoño, que es espectacular, por ese porte que coge ese árbol, que destaca sobre los demás. Y a mí me parece un árbol estupendo y muy buena elección. Álvaro, el que el liquidámbar genere esas raíces, el sistema radicular del liquidámbar es pivotante, pero también alterna raíces superficiales. ¿Por qué ha hecho esto el liquidámbar? Pues por defenderse contra su enemigo único que tiene, que es el hombre. Para que no sea arrancado y sea deteriorado, ha generado ese sistema radicular. Tiene una pivotante principal hacia abajo, pero luego tiene unas superficiales arriba. Según va cogiendo edad, esas superficiales engrosan más, obstaculizan más el paso. Las cortas, bueno, si te obstruyen mucho, si te obstaculizan mucho en el tránsito, puedes cortar algunas. Siempre luego dar una aplicación de un cicatrizante, una pasta cicatrizante, para que la herida no sufra mucho el árbol. Y si no, puedes también hacer alrededor de ese conjunto de raíces, previamente si quieres cortar un poco los extremos, pues hacer como una jardinera, o bien con piedras, o bien con madera tratada, en fin, con distintos materiales, que digamos recoja ese entorno de ese sistema radicular que en principio parece que te va a alterar. Si no te va a levantar suelos en principio, salvo que tengas muy cerca pues una acera no bien consolidada, o otro tipo de edificación que a lo mejor no esté bien estructurada. Si te afecta mucho por conducciones de servicio, de agua, de electricidad, sí puedes hacer una zanja, hacer un corte selectivo de esas raíces y luego ponerle un material antirraíces para que las raíces se den la vuelta, que ya hablaremos de ello en la elección de los árboles, para que se den la vuelta y no vuelvan a incidir. ¿Puedes echarle tierra? Pues puedes echarle tierra si es una zona de paso. Te tardará un poco de tiempo hasta que vuelvan a engrosar esas raíces y te vuelvan a dificultar. Pero no es necesario cortar, salvo que sea por necesidad del paso, de que te esté levantando algún otro tipo de servicio. Y en principio, si quieres cortarle la copa, bueno, puedes pinzarle, porque a lo mejor te esté estorbando para otra cosa. Yo no se la cortaría, porque es un árbol espléndido que coge una altura muy importante. Pero si te afecta por seguridad, por vecindad, por otro tipo de motivos, puedes pinzarle, cortarle siempre al bies y aplicarle, como hemos dicho en las raíces, un cicatrizante en ese lugar donde has cortado para que el árbol no sufra. Se pondrá un poquito más ancho, sus raíces crecerán un poquito más despacio y todo ello hará que el árbol, bueno, modifique un poquito, pero seguirá siendo espléndido. Así que buena elección, Álvaro.
Bueno, Rosario, que también manda foto, dice, tengo una costilla de Adán, que es esta de la foto, que está creciendo mucho. ¿Es buen momento para trasplantarla? ¿Puedo hacerlo un macetero sin orificio en la base o mejor que sí lo tenga? Gracias. A esto último le contesto yo, que sí lo tenga.
Así me gusta, Eli, que te
hombre, ¿cómo va? Las plantas tienen que tener siempre una salida de agua. Pues,
salvo
si no,
que
se
hagas un terrarium, que es un bosquejo mini, que lo pulverizas, que no lo riegas. Pero siempre tiene que tener orificio. Y unos guijarros, unas piedrecitas en ese orificio u orificios. Y si el tiesto es grande, pues un poquito de arena para que el drenaje sea mejor. Y luego a continuación el sustrato que le toque. ¿Qué es buen momento, según he visto la foto? Pues sí, porque ya todo el conjunto de su cepellón es raíz. ¿A qué tiesto le pasamos mayor? Pues a uno entre 3-4 centímetros mayor del que tiene. Ese hueco le rellenamos con sustrato universal, si es turba, como decimos, mejor, y tu costilla de Adán va a estar espléndida. Así que buen momento, y siempre orificio. Si no lo tiene, lo hacemos con cuidado, con una broca de vidia de estas de pared, muy despacito, en un lugar donde, bueno, pues lo manchemos y hacerlo muy despacito. Si podemos hacerle dos o tres, mejor. Y luego ponerle esos guijarros.
Veo que tiene un par de hojitas amarillas. ¿Se las quitamos?
Se las quitamos.
Vale.
Sí, las cortamos con un corte limpio.
Apasa más que dicen los catalanes, Rosario.
Sí, porque no se van a poner verdes.
Vale. Miriam, que también manda foto. Uy, esta planta, pobrecilla. Dice, buenos días a todos. Tengo la planta que veis en la foto, no sé cómo se llama. Dice, la flor que era roja ahora se ha secado y no sé qué tengo que hacer porque si tiro de ella no sale de manera espontánea. ¿Tengo que cortarla? ¿Tengo que esperar a que se seque más para que salga y dé paso, a la siguiente flor? Muchísimas gracias. Se manda una foto. ¿Qué planta es esta?
Una
¿qué manda?
Es un tipo de bromelia.
Bromelia.
Sí, las bromelias son plantas epífitas. Recordemos que las plantas epífitas son aquellas que necesitan de otro ser vivo, pero que no le perjudican en su crecimiento. O sea, que conviven perfectamente. En la selva, en la naturaleza, así se desarrolla. Se han naturalizado y se han convertido en plantas enmacetadas y son muy llamativas porque generan una flor muy bonita. ¿Qué haces, Miriam, con la flor? Pues córtala. ¿Desde dónde? Desde donde nace. Porque vas a oxigenar la planta, la vas a dejar descansar para la siguiente brotación, la siguiente floración, que será seguramente primavera, te generará un vástago y de ese vástago generará esa flor tan bonita. Pero siempre después de esa poda, incorporar un poquito de abono genérico, o sea, que puede ir diluido en el agua o bien en pastillas en el perímetro del tiesto, en fin, para que se sienta más a gusto y tenga fortaleza para volverte a generar flores.
Rosa, vaya pedazo de palmera. Rosa, es que manda la foto y es pedazo de palmera. Dice, buenos días a todos. Quería hacer una consulta sobre una palmera hembra que tienen mis suegros en su jardín. Está muy cerca de la piscina y tienen que estar continuamente recogiendo los dátiles secos cada vez que van allí. ¿Qué se podría hacer para evitar que dé dátiles? Adjunto foto, muchas gracias.
Bueno, hay mecanismos. Podemos inhibir, hacer un inhibidor para que no produzca flores. Pero bueno, como es costoso y necesitas de un profesional, para que le sea más fácil a Rosa, lo que sí le recomiendo es que cuando empiece a producir esa vaina, esos vástagos largos y gruesos que son péndulos, que se llaman espódices, que donde generan la flor, lo que sí puedo hacer es cortarlo. Cuando empieza a salir, que suele ser en primavera, pues proveerte de, si no llegas con una escalera o a lo mejor te es incómodo por la ubicación que está la piscina cerca, pues puedes proveerte de una pértiga que en el extremo ya viene una tijera con una cuerda y ¡clac! Cortas ese manojo de flores que ha producido tu palmera y entonces lo que vas a hacer es que no te va a germinar, o sea, no va a polinizar de otra palmera, el polinizador no va a encontrar flor hembra y no va a producir dátiles. El polinizador se tendrá que buscar otra palmera con flor hembra para poder polinizar. Pero con ese pequeño truco, con esa pequeña operación, vamos a evitar que fructifique, que eche dátiles en el otoño y así tener más cuidado la piscina. La próxima vez que pongas un árbol, Rosa, o que pongáis un árbol, elegir muy bien el lugar donde lo vamos a poner para que a posteriori no tengamos este tipo de problemas y bueno, pues que el árbol esté a gusto y que no nos manche o nos produzca averías en donde lo vayamos a poner.
Muy bien, tenemos Mariano, aquí ya sin foto, capítulo sin fotos.
Mariano.
Deberíais mandar foto, pero bueno, Mariano dice, tengo un cerezo silvestre al que todavía no se le han caído las hojas. ¿Cuándo debo podarlo?
Cuando tire las hojas.
Ah, en cuanto tire las hojas,
sí, eso significa que el árbol está en reposo.
Ah, vale, vale.
Entonces, ¿puede podarlo en verde? Sí. Si las ramas no son muy gruesas las que tiene que cortar, lo puede podar en verde. Hacemos podas en verde todo el año. Pero si tira las hojas, mejor, porque va a sufrir menos, la cicatrización va a ser más perfecta. Y si va a podar ese cerezo para formarle, para que sea esa forma de candelabro, para que no sea muy, muy alto. Y cuando le podes, Mariano, tenemos que empezar a aprender cuáles son las ramas de madera y cuáles son las ramas de fruto.
Vamos a ir, ¿se sabe?
Sí, por el color de la rama y a veces por la textura. Las ramas de madera son muy vigorosas, generan unos vástagos generalmente en vertical, crecen, sobresalen un poco más que las de fruto. Y tenemos que ir seleccionando, ir cortando en los nudos para que el árbol no genere mucha hoja y genere más fruto. O sea, compensar. Tiene que haber un poco de todo, pero más ramas de fruto, que lo iremos diciendo de cara a noviembre, que es cuando hacemos más podas de este tipo de árboles y en general. Pero bueno, yo le recomiendo a Mariano que espere a que termine de tirar la hoja y después que seleccione esas ramas. Si nos manda una foto, intentaremos orientarle cuáles son las mejores ramas que debería de cortar.
Muy bien, Olga dice, me regalaron al principio de verano una solanium, creo que se llama
así. Sí, es una trepadora de flor.
De 1.5 metros de altura. Hace unos días he empezado a observar que algunas hojas se le están poniendo amarillas y se le caen. ¿Es normal? ¿Es el frío o es exceso de agua?
No, es el frío, porque es una trepadora de hoja caduca. Cuando es muy adulta, llega un momento en que tiene hojas y al mismo tiempo que las va tirando. No llega a desnudarse del todo la trepadora. Es una planta de crecimiento bastante rápido, no perjudica a las demás plantas. La puedes combinar incluso, yo la he llegado a combinar con el jazmín de invierno. La puedes combinar, incluso con hiedra para que tengas una flor. No te genera mucho olor, pero sí genera esos tonos blancos que tienen esas florecillas en pequeños ramilletes. Entonces, y la puedes poner sola. Lo que ocurre es que como se queda desnuda, donde la pongas, pues va a quedar la valla o la pared donde la hayas ubicado, pues desnuda solamente con el esqueleto de sus ramas. Pero que no se asuste porque esas hojas las empieza a tirar debido a la baja temperatura y que luego en primavera volverá a salir.
Vale, y la última tenemos de momento. Ricardo dice, tengo una encina de 1.5 metros que ha salido justo al lado de un pozo.
Sí.
La talé, pero han vuelto a salir ramas del tocón. ¿Hay alguna manera de matar ese tocón para que no me estropee el pozo?
Si tienes una pala jardinera y un poco de paciencia y haces una zanja alrededor de la pared del pozo, seguramente lo puedas sacar con raíz. Tendrás que irte a 1.5 metros mínimo aproximadamente para sacarlo con todo su conjunto y luego ubicarlo en otro sitio. Si no tienes sitio, lo puedes regalar. Pero si lo quieres matar, que suena un poco fuerte, lo puedes hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues echándole un medio saco de sal.
¿Al
tocón encima? Y va a ir pereciendo. Hay otros productos específicos en el mercado, pero si tienes a mano sal gorda, pues lo puedes hacer. Y eso quema, es un herbicida natural, eso le va a ir quemando. A lo mejor tienes que repetirlo. Si es unos días antes de la lluvia, mejor, porque en ese proceso de disolución, pues acelera ese proceso de quemadura para esa planta que te está perjudicando. Pero si puedes sacarlo con todo su conjunto, con entretenido y tal,
pues, sí,
pues también está bien. Así lo pones en una maceta o lo regalas a alguien que pueda ponerlo en otro sitio, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí las consultas de esta semana. Ya sabéis que si tenéis alguna que hacerla, que estáis escuchando, pero decís, hombre, pues yo le querría consultar sin ningún problema. Ahí tenemos nuestro correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. A lo largo de toda la semana podéis mandar la consulta. Si la mandáis acompañada de foto, bueno, pues le facilitáis las cosas a Pedro, que no tiene que hablar así como sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, Pedro, que hoy nos querías hablar de los quercus. ¿Qué son los quercus?
Pues mira, es un árbol, para mí el árbol mediterráneo, por excelencia. Vamos a centrarnos en el quercus iles, que es la encina, porque tenemos el quercus suber, que es el alcornoque, o el quercus robur, que es el carballo. Hay otras variedades, ¿no? El quejigo, la coscoja y tal. Pero hoy me gustaría hablar del árbol para mí mediterráneo por excelencia, o sea, la encina, el Quercus iles. Fíjate, ese simboliza la hospitalidad, o sea, el que tenga una encina simboliza la hospitalidad. ¿Por qué? Pues porque tanto tiene cobijo para una multitud de aves inmensa, como cuando genera una sombra importante, también da cobijo a ganaderías, que es decir, se protegen de la lluvia. Incluso tengo la historia de un oyente que me comentaba que en la oquedad de una encina enorme, centenaria, una oveja llegó a parir como para protegerla del lobo que había entonces en esa zona, y dejó su cría en la oquedad de esa encina. Claro, el rebaño, pues la oveja va con el rebaño, ¿no? Tiene que dejarla. Y después el pequeño pastor, el jovencito chaval, tuvo que ir a rescatarla, y ahí estaba la cría, en esa oquedad de la encina. Y quiere decirse que el cobijo y la hospitalidad está muy bien identificado con la encina. Tenemos encinas enormes y suntuosas en España. Aquí cerca tenemos la encina de los enamorados en Ambite, que ya hemos hablado de ella. Cerca de Montánchez tenemos la más grande del mundo, se considera, que bueno, pues que ha dado sombra a ganaderías enteras. Y para mí, la encina, que forma parte de lo que conocemos la dehesa, hay que defenderla porque la dehesa, aunque no lo gusten los toros, pero están también los cerdos, y ahora te diré un aspecto de los cerdos.
Muy bien.
Y están las reses, genera un microclima. No solo un microclima, sino una biodiversidad de seres humanos, o sea, perdón, de seres vivos, tanto vegetales como animales, que es importantísimo, y sin ellos no habría, estamos hablando del calentamiento y tal. Bueno, esto es uno de los aspectos de los más importantes que genera ese equilibrio en el clima mediterráneo. Para mí es importantísimo, ¿no? Y bueno, pues decirte que hay una frase que dice, y en mi tierra en Extremadura, dice: disfruto más que un guarro en Montanera.
Ah, ¿y esto por qué?
Significa, ¿no? Pues porque el cerdo en Montanera, que es ahora en noviembre, Montanera es la época en la que se saca el cerdo ibérico a comer las bellotas, y esa operación se llama ir de Montanera. Bueno, pues disfruto más con cerdo Montanera, porque el cerdo le encanta la bellota. Pues cuando utilizas ese símil, estás refiriéndote a un conjunto de operaciones de siglos que han estado haciendo nuestros antepasados y que hay que conservar, ¿no? ¿Y sabes lo que es lo hemos comentado aquí, ¿sabes lo que es el cascabullo?
No, ni idea.
Pues esa parte trasera de la bellota, que lo hemos utilizado para silbar, para hacer collares.
Que es el capuchoncito.
El capuchoncito, exactamente. Y que los niños, yo cuando voy a veces con niños por el campo y hay bellotas, pues les explico, ¿no? O sea, lo que sujeta la bellota, y les intento enseñar a silbar, que algunos, bueno, pues lo van cogiendo y, bueno, pues es simpático. Y si te entretienes, puedes hacer hasta una pulsera, un collar, que, bueno, pues familiarizarles con el entorno. Que sepan de dónde sale la bellota, que no sale del supermercado o de un...
Exactamente. Y fíjate, estamos a 2 de noviembre, el día 15, ¿sí? Si no me equivoco, es San Eugenio. Y hay una fiesta muy importante que se hace en el Pardo, en el Monte del Pardo.
Pues mira.
Porque dice la tradición, que estoy hablando así de oídas, que quiero decir de memoria, dice la tradición que hubo un rey, que era el dueño del Pardo, que ante una hambruna, claro, el pueblo no podía ir al Pardo porque era un sitio reservado al rey, pero ante una hambruna decidió abrir las puertas del Pardo para que la gente pudiera coger bellotas y comer.
Sí, nuestros antepasados sabían seleccionar la bellota que era dulce de la que era amarga. De hecho, en Extremadura ahora hay una convocatoria para intentar ubicar aquellas encinas que producen bellotas dulces, porque es un fruto seco muy atractivo. Por cierto, en Estados Unidos se empieza a cotizar. Esperemos que no se cotice mucho para que no nos lo quiten.
No, de cualquier manera, el 15 de noviembre, si tenemos oportunidad, nos podemos acercar al Pardo, porque hay una romería muy
Deberíamos
bonita.
Hacer un programa en el exterior.
Pues yo creo que sí, dedicada a San Eugenio, del que yo fui pregonera año.
Y además me comprometo que venga a vernos le regalamos una planta. Así que
el día que hagamos el programa fuera, rápidamente hay que organizarlo.
Lo puedes hacer en un invernadero, en muchos sitios.
Pues no está mal, a mí también.
Pues venga.
Porque yo voy a ir. Perfecto. Adivinanza, Pedro.
Bueno, pues mira.
Venga.
Alta está y alto mora. Tiene corona como la señora.
La zarzamora. No sé, lo de mora me ha despistado. Espera, a ver, dímelo otra
vez. Alta está y alto mora. Y tiene corona como la señora. Mira, ha salido en el programa y te lo he dicho de otra forma. Tinguilín, tinguilín estaba tingando. Joquilín, joquilín estaba jocando. Si tinguilín, tinguilín se cayera, joquilín, joquilín la comiera.
La bellota.
Exactamente.
Vale, la bellota. Es verdad que tiene coronita. Vale. Pero porque me has dado pista, que si no... vaya desastre. Pedro Martín.
Un placer.
La semana que viene, de nuevo abriremos con Buena Planta nuestra sección que habla de jardinería. Y os lo recuerdo, como una planta om@ondamadrid.es.
Y abrimos la convocatoria para programa estéreo.
Venga, abrimos. Que vote la gente. Venga, ¿dónde quiere que vayamos? Venga, hasta luego, Pedro. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.